sobre la decisión de ser partícipe del nuevo pacto, el pacto que Dios estableció para nosotros aún en este día, y que Dios nos halle participando y siendo conscientes y responsables, como el Señor está esperando siempre de nosotros. Aquí en Mateo 26 dice que Jesús, luego de servir la mesa, dice que llegó Jesús con ellos en el verso 36 a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino pues y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vemos, y ved, se acerca el que me entrega. Señor Jesús, te doy gracias por la bendición de haberte conocido y haber descubierto el pacto que tú hiciste para nosotros en este día. Sí, Señor, tú eres Dios, verdadero Dios, verdadera gloria, verdadera justicia. Te amo, Dios, pero porque tú me amaste primero. Y justo tu gloria, y la disfruto en este momento junto a mis hermanos, y quiero que el mundo te conozca, Señor. Ayúdame a servirte, buscarte, pero como tú quieres que te busquemos. Me conmueve el hecho de que tú hayas pensado en nosotros. Y siempre, Señor, tienes para bendecirnos. ¿Qué cosa? No podía entender. Siempre pensamos en el Señor ir a pedirle. Pero aquí el Señor nos está pidiendo a nosotros hoy día. Tú nos pides a nosotros que velemos, que estemos en tu propósito, que privilegiemos tu gloria, tu santo y divino propósito, antes que nuestra necesidad. Por eso, Señor, te doy gracias, porque tú nos das esta bendición de ser tus hijos, y la gloria de tu poder nos ha sido manifiesto. El nuevo pacto fue ya sellado, porque tú pagaste el precio. El pueblo te dejó solo, no oraron contigo, no te ayudaron. Por eso el sueño pudo más. Ayúdanos, Señor, a no estar dormidos en este tiempo. Es álgido, es precioso, y sabemos que es el último momento en este estado de cosas que podremos gustar de tu bendición. Sí, Señor. Amén, amén y amén. Velad y orad para no caer. Ese es el gran secreto, ¿verdad? No hay mucho misterio en esto. Lamentablemente, el Señor quiere una iglesia despierta, que esté velando, que esté cuidándose y que privilegie las cosas de Dios antes que las cosas humanas. Generalmente esto no es bien entendido. Y lamentablemente lo digo, la iglesia hoy día duerme mucho en vez de estar privilegiando el ser como Dios quiere. Un día mi nena Maribel me dice: mira, papi, vienen un conjunto muy popular, el más famoso de Argentina y casi en el mundo, de los evangélicos. Papá, vienen aquí al Club Atenas y yo quiero ir. Y le digo: hija, son un desastre. Sí, pero papá, yo quiero ver. Ya sé, entiendo lo que vos me decís, pero yo quiero ver. Bueno, hija, si vos querés ver, yo te acompaño. Y fuimos. Y vimos. Ah, ¿qué quieres que te diga? Yo a Jesús no lo veía ahí. No me lo imaginaba en ese momento. Pero te aclaro que allí se alababa a Jesús. ¿Y con qué algarabía? Alababan al Señor y todos sus alabanzas y todos los coros. Cantando, saltando, gritando. Pero yo no lo veía a Jesús ahí. No me lo imaginaba. En un momento, los jóvenes alabando al Señor y cantando glorias a su nombre, comenzaron el pogo cristiano. ¿Saben ustedes lo que es el pogo? Donde los chicos y las chicas, jugando y saltando y alabando al Señor, chocan sus cuerpos unos con otros. Y yo no me imaginaba a Jesús recibiendo su gloria allí. Pero eso tiene consenso. Eso mueve las multitudes de los jóvenes. Porque la iglesia durmió el Evangelio. La iglesia duerme. Después, para coronarlo, ¡olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! Un minuto de silencio para el diablo que está muerto. ¿De dónde? El diablo está bien despierto y coleando y mirando a quién puede destruir. Pero ellos alababan al Señor. ¡Qué gloria! miles de jóvenes cristianos, lo digo entre comillas, porque yo a Jesús ahí no lo veía. Terminamos y le pregunto, hija, ¿qué te pareció? No, papi, no era como vos decías, era peor. Era peor. Y Jesús me dijo que antes de sellar este pacto, que permanentemente recordamos cada vez que participamos de la mesa del Señor, cuando la vez que tomo, cuando toma la copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estamos viviendo bajo el pacto de sangre que Jesús manifestó allí en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Mi Dios. Y eso no tiene sentido hoy día. Las cosas que Dios estableció no tienen sentido. Porque han escuchado la voz del diablo que le dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Y ponen en duda la palabra de Dios para hacer lo que realmente les da gana, en su real gana. ¡Wow! Y lo más lindo, porque Dios sabe que si ustedes así fueran porque Dios sabe que si ustedes lo desobedecen, van a conocer la ciencia del bien y del mal. Y Dios los está coartando. Llamándolos a la rebelión. Llevándolos a actuar en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no podían comer en el paraíso?
Una sola.
Una sola. ¿Cuántas cosas no se pueden comer hoy? Cerdo.
No.
Una sola. Pero hoy los cristianos comen sangre porque son libres. Se creció la mentira del diablo. Pueden desobedecer a Dios y mantenerse incolumes, libres. Cuando la palabra de Dios nos dice que el que participa de la sangre es lo mismo. Es lo mismo que la inmoralidad. Estábamos en una conferencia con el hermano Gringelli y bueno, estaba predicando uno de estos que son muy simpáticos pero no saludables, y como a mí me fastidiaba, le digo: Claudio, yo tengo hambre, ¿vamos a comer? Me dijo: bueno. Nos fuimos a la parrilla que estaba ahí al lado. Terminó la reunión y empezaron a caer todos los pastores. ¿Qué pedían todos? Parrilla, que traía chivito, traía de todo. Y entre todo, morcilla. ¿Qué agarraban? ¿El chivito primero?
No.
La morcilla. Y eran todos pastores. Cuando la palabra de Dios es bien clara. Pero no importa. Porque dicen: eso es para los judíos. No es para nosotros. Mentira. Porque bien Pablo allí en Hechos 23:25 dice que esto también es para los gentiles. Y agrega, pásala bien. No hay manera de perturbarla. Por eso la iglesia hoy día duerme. Yo sigo yendo a la parrilla y compro parrillada, pues me gusta. Siempre pido que me cambie la morcilla por un chorizo. No tiene problema. Un día estábamos, creo que contigo estábamos, don Enrique, y me olvidé, charlando con Claudio, pedimos la parrillada y no le dije que me cambie la morcilla por el chorizo. Así que me lo trajeron así. Bueno, dije, está bien, dejad así. Cuando terminamos de comer, como sobró mucho, digo, ¿me lo puedes guardar? ¿Puedes dar esto para el perro? Sí, cómo no, como siempre dejamos un propino, una propinita. Me trajo lo que sobró del pollo, de asado, de chinchulín y la morcilla. Claro, yo muera de noche, yo fui al perro y volqué todo lo que tenía allí en su comedero. Voy a la mañana, se había comido el pollo, se había comido el vacío, se había comido todo, menos la morcilla. ¡Mi perro es cristiano! ¡Mi perro es cristiano! Y tiene más temor de Dios que los pastores. No durmamos. No durmamos. Tenemos muchas cosas para hacer. No nos durmamos. Porque Jesús vino a pagar el precio y establecer este pacto. ¿Por qué lo hizo? Pensando en nosotros. Él quiso crear una nueva estirpe de criaturas. Lleno de su espíritu, lleno de su verdad, lleno de su potencia. Y en estos días, Él quiere que lo busquemos. Él quiere que, nosotros sabemos que todos los designios de Dios se cumplen a rajatabla. Cuando allí Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo la revelación de Dios de las cosas que estaban pasando y no las entendía, Daniel dijo, déjame ver, porque le cortaba la cabeza a todos los adivinos. Dijo, momentito, pluma, pluma. A mí, déjame consultarle a Dios. Y Dios le reveló la historia de todos los imperios que iban a suceder en el mundo. Que el imperio del babilonio iba a ser fulgurante, iba a ser hermoso. Pero después de ese iba a venir el asirio, ahí iba a tomar Babilonia, y después de ellos iba a venir otro reino que iba a tomar el reino asirio. Y después, ese reino, mediante la dirección de Alejandro Magno, conquistó ese reino e impuso sus derechos. Y después de ese, iba a venir el imperio romano, cruel, perverso, sanguinario, que se iba a dividir, iba a venir un cuerpo poderoso, Y luego, en la imagen revelada allí a Daniel en el capítulo 7, de los dos pies, y que terminaba en los 10 dedos. Esos iba a ser el último imperio que se iba a forjar sobre la faz de la tierra. De toda esa dispensación, ¿dónde estamos? ¿En el tronco del Imperio Romano? No. ¿En una pierna? No. En las dos. El Imperio Romano se dividió en dos: oriental y occidental. Y terminó en los dos pies, con sus dedos. Y este reino se iba a forjar, no como todos los demás, mediante derramamiento de sangre, violencia, impiedad. No. Mediante alianzas humanas. Iban a estar juntos, pero no unidos. Y ya estamos, les puedo asegurar, llegando a los dedos. En los años 90, cuando más empezaron a hacer ruido esto, yo hablaba sobre esto. Y los politólogos aquí de Argentina y del mundo, pues, decían, eso no puede suceder. Es antinatural. Nadie va a renunciar a la autoridad de su bandera, de su soberanía. No. Eso es imposible. Y este imperio se iba a hacer sin derramamiento de una gota de sangre, sin que nadie salga lastimado, solamente mediante alianzas humanas. Y ya está. Yo recuerdo cuando empezó a configurarse, cuando llegamos a los 9 reinos que se volvieron unidos, yo estaba a los 20 y pico, y cuando vi dije, Señor, falta uno. Me acuerdo que dice en la iglesia, ahora cuando aparezca el 10º, ya está. Y me acuerdo que le dije a los hermanos, algunos se acuerdan y se ríen de mí, como yo dije en ese tiempo, no iba a llegar a ser sexagenario, porque Cristo venía ya. Pero no. Apareció el 10º, el 20º. Ahora son unos cuantos. Pero ya se está desmembrando. Y tiene que quedar 10. Cuando queden 10, abrió el paraguas porque llueve. Todos los procesos sobrenaturales de Dios se van cumpliendo inexorablemente. Por eso es que la iglesia no duerma. Más están haciendo pactos con ese engendro de Satanás que está en la ciudad de las siete colinas. Y lo aceptan bien. Y la iglesia no recurre, ni recuerda, ni patrocina el nuevo pacto. No se habla de eso. No podés hablar de arrepentimiento, porque la gente no te escucha. Vos tenés que considerarlos. Las cosas tenés que decirlas así como Dios dice. Les puedo decir que la iglesia está durmiendo. en su mayoría. Hay iglesias que todavía están trabajando y sirviendo al Señor. Pero la gran mayoría duerme. Yo veo a las multitudes cuando se convoca a la iglesia cristiana. Los veo desenfocados a lo que Dios quiere. Veo mucha algarabía. Veo mucho gozo, mucho profesionalismo, mucho de todo. Pero no hay quien se cuide por Jesús. No es simpático. Además, Dios tiene cada idea. Buscan recibir a Dios mediante las experiencias. Las experiencias no salvan a nadie. No cambian a nadie. Y vino. Después que el Señor resucitó, cumplió su mandato. Cumplió lo que había dicho. Se apareció a todos otra vez. Y allí estuvo por 40 días con ellos, hasta que los convocó allí, en el lugar alto. Y así como dijeron los ángeles, así como lo habéis visto ir, así va a volver. Pero mientras tanto, oren aquí y esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos había en ese momento? 500. Cuando bajó el Espíritu de Dios a llenarlos, ¿cuántos había? 120. ¿Qué pasó? Y tenía que regar las plantitas, la quinta. Tenía que terminar el revoque. Tenía que ir a poner la luz en el patio. Y todo por una cosa o por otra. Se fueron. Pero buscar de Dios, no. Por eso a mí me emociona cuando lo escucho a Jesús decir, antes de presentar la mesa, cuánto he deseado, y lo escucho, puedo decir que yo leo ese pasaje y lo escucho a Jesús decirme, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes de que padezca. Y yo lo escucho porque yo me metí ahí y soy parte. Y es verdad, no podemos entender un ápice de lo que es el amor de Dios. Y Jesús todavía sigue diciéndolo. Por eso lo recuerdo con emoción cada vez que me toca servir la mesa del Señor. ¿Cuánto he deseado establecer el pacto en mi sangre? ¿Por qué somos salvos? ¿Porque nos portamos bien? ¿Porque vamos a la iglesia? ¿Porque ofrendamos? ¿Porque damos tiempo? No, olvídate. A más de uno le he dicho que no lo haga. ¿Por qué no sirve? Si no hay devoción en lo que hacemos, olvídate. No me interesa. En más de una oportunidad me encuentro con mis colegas en los eventos y me dicen, ¿cómo controlas los diezmos vos? No lo controlo, no me importa. ¿Cómo haces eso? ¿Yo pierdo? No, Dios provee para su iglesia lo que es necesario. Yo no controlo nada. No es mi trabajo, no es mi menester. Eso es tarea de Dios. Porque Él es el que paga sobreabundantemente a aquel que hace las cosas bien. Nada más. Y el que no, te puedo asegurar que se broma. Tenemos la virtud de ser partícipes del nuevo pacto. Y cuando Dios pensó en nosotros, pensó en una nueva estirpe de criaturas, criaturas llenas de su poder, llenas de su gracia, llenas de su sabiduría, llenas de su valentía, llenas de su virtud. Por eso es que les dijo: esperen un momento acá. No vino en el primer día, en el último. No vino en el segundo. No vino en el tercero. No vino en el cuarto. No vino en el quinto. Ni en el sexto. Ni en el séptimo día. Ni en el octavo. Ni en el noveno. Pero en el décimo, la gloria de Dios me manifiesta. Y 3,000 almas ese día, con un mensaje lleno de virtud del Espíritu Santo por medio de Pedro, que les dijo: ustedes mataron al Hijo de Dios. Cuando a días atrás una mujer la avergonzó, y él dijo: yo no lo conozco. ¿Qué pasó con Pedro? Fue sellado con la gloria de su pacto. Por eso se levantó y no le tuvo miedo. Por más que lo persiguieron, por más que hicieron toda clase de mal, él sabía lo que estaba haciendo. Y nada lo hizo de mal. Tampoco Esteban, uno que servía en las mesas, lleno del Espíritu Santo. Y lo que quisiera y el anhelo de mi corazón es que nuestra iglesia esté llena de cristianos, llenos del Espíritu Santo. Porque es lo que va a marcar la diferencia nacional. Porque es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Porque es lo que va a marcar la virtud para nosotros. Y nosotros somos el objeto de Dios. Yo le pedí al Señor para estos días que ustedes se conozcan. Y me encanta que se conozcan. Que se amen. Y busquen de Dios. Me encantaba cuando los veía así. Para mí fue un día, esto fue algo soñado, deseado con todo mi corazón. Yo quería verlos. Los amo con todo mi ser. Y tengo proyectos de gloria para cada uno. Pero quiero que sean llenos del Espíritu, lleno de la gracia, lleno de la virtud, y no se deje vencer por el sueño, no se deje vencer por las aflicciones del tiempo presente, que no se deje vencer por la incomprensión, porque si alguno acepta la voluntad de Dios, siempre digo, siempre dicen bien el Evangelio, busca el aplauso del mundo. Lo que el mundo va a hacer, lo que le va a aplaudir la cara es, el mundo les va a aplaudir la cara, porque no quieren saber nada con Cristo, no porque estén bien, sino porque están mal. Y yo quiero una iglesia, y pienso que en el corazón de Dios también, una iglesia llena del Espíritu de Dios, lleno de su gracia,
lleno de esa sabiduría, lleno de esa valentía de poder presentarse en cualquier lugar y siendo la verdad de Dios. Doy gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Más les cuento. Cuando pedí los días para venir acá, yo quería enero, menos de enero, como venía siempre. Pero dije, qué lástima. Me dieron para febrero. Qué suerte que no me dieron enero. Porque nos dieron los mejores días del año. Yo la pasé muy bien, queridos. Y la paso muy bien con ustedes. Dios tiene todo fríamente calculado, chicos. Por eso quiero que Dios nos ayude, así como nos dio para disfrutar, que nos dé capacidad para servir. Dormir ya, le dijo Jesús. Dormir ya. Si quieres dormir, si quieres dormir, que duerma. El que no le parezca apetecible en servir al Señor, que se haga. Dios quiere solamente a aquellos que le prestan atención. Lamentablemente, veo muchos jóvenes y hermanos que pierden la visión de Dios y se ponen rebeldes. Porque alguna vez, cuando se vi que se equivocaban de camino, fui y se lo dije. Por supuesto, las cosas le van a ir mal. Pero después las cosas le van mal, no porque yo hace las cosas mal, sino porque yo las maldije. No, mi amor, olvídate. Jamás voy a maldecir a nadie. Por eso son resentidos y reniegan contra la iglesia y perturban a los débiles. Que nosotros vamos a tocar y vamos a mostrar la virtud que de Dios es. Llenos y sellados por el nuevo pacto. Cuando lean las Escrituras, cuando vean, cada vez que participan de la mesa del Señor, escuchen a Jesús decir: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Al tomar la copa, Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Escuchad. Yo cuando leo eso lo escucho a Jesús decírmelo. Y me meto en ese cuadro. Porque es verdad. Y entiendo y veo a Jesús amar a los apóstoles, también amándome y amándonos a todos. El sello del nuevo pacto. ¿Con qué vamos a presentarnos a la presencia de Dios? Con la gracia de Dios. Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y nos ha dado la virtud de conocerle, servirle y amarle con todo nuestro ser. Este es el nuevo pacto que haré con ellos, dice allí Hebreos 10. Pondré mis leyes en sus corazones y van a servirme con todo el corazón, con todo el ser. Vivamos y anhelemos y hagamos pacto con Dios para servirle con todo nuestro ser, porque Él es el único digno de toda gloria, de toda virtud, de toda alabanza y adoración. Te amo, Jesús.